Toda la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de una hora, entra el verano, summertime, tiempo de verano. Vamos a tener un verano con mucho calor y con lluvias. El verano es el tiempo en el que el Quijote recorre la Mancha en busca de aventuras. El verano es el tiempo de los chiringuitos, de los encuentros, de los reencuentros, también de los desencuentros. El verano es el tiempo en el que los escolares se bañan en un océano de tiempo libre. Esos escolares, los estudiantes, tienen ahora por delante una vida ancha y larga en la que juegan más que nunca, sueñan más que nunca, se enamoran más que nunca. El verano tiene el sonido de una promesa que se puede cumplir, de una vida que se puede vivir con más intensidad. Dirán que son sueños de adolescente, ímpetus que cura el tiempo, dirán que son cosas de niños jóvenes y, ¿por qué no?, van a ser de cosas de adultos. Y en verano también empezaron a llegar las suecas. Era el verano de los años 70 y hace ya muchos años, 50 años, Alfredo Landa protagonizaba películas en las que decía eso de que vienen las suecas. Bueno, pues en esas películas de los 70 se ensalzaba la llegada de las suecas rubias. España se abría al exterior y las suecas eran un mito bastante machista, un mito para machotes ibéricos amedrentados. Las suecas no eran más guapas que las españolas, pero sí más ricas. En aquel tiempo, si un fontanero sueco ganaba 100 euros por una reparación, un fontanero español ganaba 79 euros. Bueno, la cosa fue mejorando, La cosa fue mejorando respecto a la situación de hace 50 años, y hace 20 años un fontanero del resto de Europa ganaba de media 100 euros por una intervención y un fontanero español 105 euros.
Es el proyecto de ley por el que se autoriza la ratificación por España del Acta Única Europea.
Los españoles podemos decir que somos coprotagonistas de lo que se va haciendo en la comunidad.
Bueno, pues la entrada en la entonces Comunidad Europea en 1986 pues nos ayudó bastante a mejorar la media de nuestra renta. Llegaron fondos europeos, llegó mucho dinero y, bueno, nos situamos en la media de renta e incluso por encima de la media de renta. Ahora la cosa se ha estropeado. Ahora hemos vuelto a la misma situación en la que estábamos hace 30 años. Volvamos al fontanero. Imaginemos que hay un fontanero que representa a todos los fontaneros de la Unión Europea. Ese fontanero, que representa a todos los fontaneros de la Unión Europea, gana 100 euros por un trabajo. El fontanero español, por el mismo trabajo, ¿cuánto crees que gana? El fontanero español, en este momento, gana 83 euros. O sea, gana 17 euros menos que el fontanero que representa a la media de los fontaneros europeos. Eso no significa necesariamente que vivamos peor, pero sí que tenemos menos para gastar o para ahorrar. ¿Y de quién es la culpa? Últimamente se ha insistido en la explicación de que hay unos pocos españoles que ganan mucho, que fuman puros y que se llevan cruda la renta de los españoles que ganan poco. Es verdad que en España hay mucha desigualdad y que hay un grupo pequeño de personas que ganan mucho y que la gran mayoría ganan poco. Pero el cuento del tío del puro que se lo lleva crudo es un cuento. El problema es mucho más complejo. Somos más pobres los españoles porque estudiamos menos, porque nuestras empresas son más pequeñas, porque gastamos poco dinero en investigación, porque no hay una buena relación entre empresa y escuela, entre empresa y universidad, porque la formación para los parados no sirve para casi nada. La lista que explica por qué somos más pobres es larga, pero no hay nada en esa lista que no tenga solución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Trasdineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Al menos dos personas han muerto, de las cuales una es un niño, en el naufragio de una embarcación a unos 150 kilómetros de Gran Canaria. Todo apunta a que es una lancha que con unas 60 personas a bordo dieron la voz de alarma desde la propia embarcación. Carla Larrabeiti, ¿qué más sabemos hasta el momento de lo ocurrido?
Hoy el mar vuelve a arrebatar el sueño de al menos dos personas en la ruta más peligrosa del mundo, la ruta atlántica. Salvamento Marítimo recibía una llamada desde la propia embarcación pidiendo auxilio porque se estaban hundiendo. Los ocupantes, al menos 60 personas, según la ONG Caminando Fronteras, habían salido desde Cabo Bojador en el Sáhara. Salvamento Marítimo mandó su avión Sasemar 201 en coordinación con la patrullera de Marruecos y pudo localizar la neumática 80 millas de Gran Canaria y el cuerpo del niño en el mar. Además, un buque mercante que estaba por la zona, ha localizado el cuerpo de otro de los posibles ocupantes de esta embarcación, aunque no ha precisado si se trata de un adulto o de un menor. En esta operación conjunta se han rescatado con vida a 24 ocupantes, parte de ellos que estaban en el agua.
Y golpe policial al mercado de las drogas sintéticas que se preparaba para abastecer este verano discotecas y zonas de ocio en el norte de España y en la isla de Ibiza. Hay 13 detenidos, entre ellos está un químico de laboratorio que era ayudado por su propia madre, Juan Baño.
Todos españoles, el cabecilla de la trama, a quien llamaban el jefe y el cerebro del grupo, el químico, un antiguo estudiante de farmacia de 33 años a quien ayudaba en las tareas de delito a la propia madre. Ella vendía anabolizantes a través de su tienda de esoterismo en Barcelona. El hijo se desplazaba a Alcalá de Henares, en Madrid, donde estaba al frente de un laboratorio para la producción de speed. Esta era la base logística. Además, abastecían de éxtasis importado de Países Bajos a discotecas del norte e Ibiza. Para el comisario jefe de la unidad de drogas, Antonio Martínez, golpe muy importante en un momento crítico.
Hemos intervenido speed, éxtasis, anabolizantes, droga rosa, en un momento muy importante que es el momento en el que ellos, los narcotraficantes, aprovechan para suministrar estas sustancias en las zonas de ocio veraniego.
Hablamos de 150.000 pastillas de éxtasis, 135 kilos de speed, 25 kilos de ketamina o más de 10.000 litros de precursores.
E inmersos ya en precampaña para las elecciones generales del 23 de julio, el PSOE ha decidido probar el formato de unos diálogos de Pedro Sánchez con sus ministros. El mismo presidente del Gobierno ha ejercido este miércoles de presentador de la conversación con el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, Ricardo Rodríguez.
Los estrategas socialistas intentan acercar la figura de Pedro Sánchez, pero también presentarlo rodeado de un equipo además de proyecto. Así han empezado a probar la fórmula de actos en los que el propio presidente ejerce de conductor y entrevistador de ministros. Este miércoles en la sede de Ferraz, Sánchez ha ejercido de telonero de José Luis Escrivá.
Os vais a quedar muy sorprendidos de cosas que a lo mejor han pasado inadvertidas, pero que no han sido sino ladrillos que hemos ido poniendo.
La eficacia de estos diálogos como desactivadores de la potencia de tiro del PP está en el aire, aunque Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho. Así lo ha captado un micrófono abierto.
Hay que seguir avanzando, José Luis.
Nos ha salido bien, ha asegurado el presidente, que ha comprometido el aumento del permiso por paternidad de 16 a 20 semanas y el blindaje por ley de la subida del salario mínimo.
Y el Barça ve muy cerca el fichaje de Gundogan, Luis Munilla.
Sí, es una petición de Xavi Hernández para el centro del campo. Es el capitán del Manchester City, campeón de Europa. Y el Barça está moviendo ficha con rapidez, Elena Condis.
Mateo Alemany está en Múnich para cerrar el fichaje de Gundogan. En el Barça lo ven muy cerca, en Manchester lo dan por perdido. De hecho, el City ha cerrado a su sustituto, a Mateo Kovacic. Gente cercana a Gundogan me cuentan que a Gundogan le ofendió que el City solo le ofreciera un contrato por una temporada más otra opcional, mientras que el Barça le ofrece 3 años. Siempre ha querido vestir de azulgrana, es su sueño. Lo que pasa es que tenía dudas por el miedo a no ser inscrito. El club le da garantías de que en julio le van a inscribir 100%. Ahora mismo en el Barça son muy optimistas y la noticia es que Mateo está en Múnich para cerrar su incorporación.
En el Real Madrid, oficial la renovación de Toni Kroos hasta 2024 y, como viene contando Melchor Ruiz, Dani Ceballos ha aceptado la oferta del club y renovará hasta 2027. Hoy debuta España en la Eurocopa Sub-21 de fútbol, partido ante una de las anfitrionas, Rumanía, a las 9:45. Y es noticia de última hora el comunicado del Fútbol Club Barcelona sobre los insultos racistas a su jugador de baloncesto, James Nagy, ayer en el exterior del Wizzing Center de Madrid. El club condena enérgicamente los hechos y espera una respuesta firme y ejemplar por parte de la ACB.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en la capital y el cielo se va cubriendo y amenaza lluvia que puede caer en cualquier momento. De hecho, hay aviso amarillo hasta las 10 de la noche. El tráfico tranquilo, salvo la salida por la 3 en Rivas y A4 Butarqui de la M40. Lo peor está en Coslada, sentido A3. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el ingreso en un hospital psiquiátrico del joven que intentó matar a su madre dándole golpes en la cabeza con una muleta. Lo ha hecho después de que la Fiscalía modificar a su petición inicial de 4 años y medio de prisión. El joven estará ese tiempo como máximo en el centro y si hubiera algún problema durante su internamiento volverá a la cárcel. La enfermedad mental que padece se ha tenido en cuenta como eximente completa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Entre 30 y 40 horas, ese es el tiempo estimado que le queda a las 5 personas que van dentro del submarino turístico de la empresa estadounidense Ocean Gate. 30 horas para agotar las reservas de oxígeno con las que cuenta el sumergible, el Titán, que así se llama. La cuenta atrás, por tanto, para su localización empieza ya a ser angustiosa. El domingo por la tarde, el submarino comenzó el descenso a 600 kilómetros mar adentro del puerto de Terranova en Canadá. ¿Objetivo? Pues los restos del Titanic, el mítico transatlántico hundido en el año 1912 y que sigue provocando fascinación a exploradores y turistas más de un siglo después. Tenía que descender 3.800 metros de profundidad hasta donde se encuentra el pecio, pero 2 horas después de su inmersión se perdió toda comunicación. Silencio. Nada. Ya se han rastreado más de 20.000 kilómetros cuadrados, que para que te hagas una idea, es el equivalente a 3 veces la superficie del País Vasco. En la búsqueda participan aviones y buques de Estados Unidos, de Canadá y de Francia. Y precisamente la Guardia Costera de Estados Unidos ha informado esta madrugada de que un avión canadiense ha detectado ruidos submarinos, una especie de golpes que podrían pertenecer al Titán. La esperanza se mantiene, pero el tiempo se acaba. ¿Qué posibilidad hay de encontrar el submarino perdido? ¿Cómo funcionan las técnicas de geolocalización submarinas? Ahora respondemos a estas preguntas. Antes, como cada lunes, miércoles y viernes y a esta hora, saludo a Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de la tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo en esta historia es angustioso y fascinante también a la vez. Por cierto, hoy tú y yo comentábamos esta mañana al hablar del tema cómo ya vivimos este mismo mes un milagroso rescate de los 4 niños colombianos en la selva. Claro, 2 milagros seguidos sería casi increíble, ¿no?
Sí, además, claro, este tiene además ese elemento de angustia, la sensación del tiempo, ¿no?
Del contrarreloj, absolutamente.
Sí. Yo pensaba en la película esta de Billy Wilder, del Gran Carnaval, que es uno que se queda atrapado en una mina y también pues se queda sin provisiones, ¿no? Y ahora en esto pues es muy... Además, claro, también el peso, digamos, de la leyenda del Titanic que ha tenido esta presencia tan grande, ¿no? En la cultura de toda nuestra vida, en cierta manera. Y eso creo que lo carga todavía más, ¿no? Y sobre todo ese elemento de... eso de ir contra el reloj, ¿no? Yo creo que es lo que más me impresiona a mí de este caso.
Bueno, Luis Avial es experto en georradares, ha participado en las tareas de búsqueda de submarinos como el argentino Ara San Juan, que desapareció también en aguas del Atlántico en 2017. Ha participado en la localización de un avión sumergido en el delta del Paraná y también en otros casos en España, como en el de Marta del Castillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, por empezar por esos ruidos detectados esta madrugada, se hablaba de unos ruidos que sonaban cada 30
minutos, una especie de golpes. ¿Qué podrían significar? ¿Realmente tiene alguna posibilidad que sean procedentes del Titán?
Bueno, hay que tener mucha cautela, porque esto pasó también en el caso del Ara San Juan. En cambio, por ejemplo, cuando el Ara San Juan implosionó, se detectó desde miles de kilómetros de distancia en unos geófonos especiales que tienen unos institutos, ¿no? En este caso nadie ha hablado que se haya oído lo mismo, por lo tanto entendemos que el casco estará intacto, ¿no? Aparte que es muy diferente un submarino de una armada que este minisubmarino, ¿no? Yo no sé si su nombre viene por el Titanic o por titanio, porque está fabricado con esas aleaciones, por lo tanto, lo de los ruidos hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas cosas, aunque parezca raro, que pueden provocar esos sonidos en el fondo del mar. Una roca que se desprende, por ejemplo, un gasoducto, unas líneas de comunicaciones. Entonces, entiendo yo que es un signo positivo, pero no le daría mucha esperanza a nada más al tema de los sonidos.
Sobre el tema del rastreo, claro, de momento son 20.000 kilómetros cuadrados los que ya se han rastreado. ¿Esto es como buscar una aguja en un pajar?
Sí, pero encima un pajar que no tiene paredes, un pajar móvil, como es el fondo del mar, ¿no? Pero fíjense, eso es muy raro. Es decir, ellos la hipótesis que deben de manejar es que le ha pasado algo en medio, entre aguas, que por lo tanto sigue derivando hacia algún lado.
¿Que se está moviendo?
Sí, porque si no, estos minisubmarinos, en realidad, para que la gente lo entienda, no hacen grandes desplazamientos, únicamente bajan vertical, intentan mantenerse luchando contra las corrientes, pero ya le sueltan de una manera, digamos, el barco nodriza se coloca en relación a esa corriente para que él vaya bajando y ahorren el máximo tiempo posible. Hacen unas fotos, hacen un recorrido y vuelve a subir. Por lo tanto, el área de búsqueda, en teoría, tiene que ser muy pequeña. Es decir, desde el barco nodriza al punto que está registrado, obviamente, de Titanic. Si están rastreando toda esa zona es porque saben que el minisubmarino ha seguido derivando de alguna manera entre 0 y 3.800 metros, no que esté posado en el fondo.
Claro, pero la cuestión, Luis, es, ¿podría ser que sí que hubiera descendido verticalmente como lo hacen o como debería haberlo hecho, que buscaran primero en esa zona, que al no encontrar nada...
Correcto.
Hayan tenido que ampliar la búsqueda, pero ¿cabría la posibilidad de que estuviera oculto, escondido, no sé si entre los restos del Titanic y no se pudiera detectar por los georradares?
Es muy difícil. Bueno, el georradar no se puede utilizar en agua salada. Se utilizan otros elementos.
¿Qué se está utilizando entonces?
Ecosonda multihaz desde un casco de barco, luego sonar de barrido lateral, que es un torpedo arrastrado, que es ultrasonidos, hace como un perfil del fondo. Y el último sistema siempre es gradiómetro de protones, que lo que detecta es la carga magnética del submarino. Pero fíjense, esa zona está absolutamente cartografiada ya, desde que se descubrió el Titanic. Por lo tanto, es muy fácil ahora mismo comparar una imagen de sonar, imagínese una imagen de un fondo marino, donde tienes 17 objetos que son del Titanic, si de repente hay 18. Y aparte, la tecnología hoy permite saber exactamente el tamaño que tiene ese objeto que estamos viendo. Por lo tanto, yo también creo esa hipótesis. Ellos lo primero que han mirado es ahí y ahora ven que no está ahí posado, por lo tanto tienen que ir ampliando la zona.
Claro, porque estos sistemas de los que me estás hablando realmente son efectivos a esa profundidad, a esos 2.800 metros.
No tienen ningún problema. Equipos muy potentes. Por ejemplo, nosotros, nuestra sociedad geofísica, tenemos equipos tácticos que llamamos para policía, ejército, costas. Los suyos son, si me permiten la expresión, estratégicos. Son que pueden penetrar 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros sin ningún problema.
Sí, Daniel, creo que quieres preguntar también.
He visto que había habido ya como alguna advertencia sobre la seguridad de esta empresa, ¿no? Que en el año 2018 les habían mandado una carta a otros diciendo que era un poco arriesgado lo que estaban haciendo.
Bueno, eso también lo he oído yo, no tengo excesivos datos, pero yo entendería que tendría que tener al menos tres sistemas de seguridad redundantes, que es lo que se exige, por ejemplo, para un submarino de una armada. Siempre tiene que haber tres sistemas diferentes en el caso de un problema. Y otra cosa más preocupante aún es que es la falta de comunicación. O sea, yo podría entender que estuvieran posados en el fondo y entonces ellos tienen comunicación, aunque también parezca raro entenderlo, aunque sean 4.000 metros, hay una comunicación. Por lo tanto, tú dices que tienes ese problema, estás posado, tienes tu posición GPS, aunque estés debajo de 4.000 metros, tienen unos giróscopos que te colocan y puedes intentar pedir ayuda. Es muy complicado en cualquier circunstancia. Esto me recuerda a mí una nave espacial con astronautas. Oiga, no es tan fácil llegar ahí. Pero en este caso no hay esa comunicación, por lo tanto yo soy desgraciadamente muy pesimista de que se pueda solucionar de manera positiva este tema.
Por lo tanto, pensamos o suponemos, por lo que nos cuentas, Luis, bueno, estamos hablando con Luis Aviales, experto en georradares, ha participado también en las tareas de búsqueda de submarinos, como por ejemplo el argentino Ara San Juan, que también desapareció en aguas del Atlántico, es decir, que de esto sabes mucho y lo estamos comprobando. Parece que sí se están utilizando todos los sistemas de búsqueda que existen ahora, que además está la tecnología adecuada y es posible que se pueda descubrir si efectivamente está ahí debajo, está al lado de los restos del Titanic, por lo que nos has contado. Entonces, ¿cuál es la teoría? ¿O qué crees tú que ha podido pasar?
Bueno, yo desgraciadamente me inclino a una cosa bastante parecida que el Ara San Juan y que otros submarinos, que es gases. Es decir, el problema de estar en una atmósfera confinada, tan pequeña, es que imagínense ustedes. Esto ha pasado incluso en algún avión, ¿no? Esta pequeña batería de litio de un teléfono móvil que se incendia y puede provocar un desastre enorme, ¿no? Entonces, la única explicación que yo encuentro a que no haya habido comunicación de emergencia o explicar algo es que a lo mejor se ha incendiado algún aparato, ha explotado una botella de oxígeno, no lo sé, algo que inhabilita instantáneamente a los 5 miembros de la tripulación. Vamos. Porque aunque hay un solo comandante, los otros están entrenados para mínimamente dar al botón de emergencia, que tiene que tenerlo, entiendo yo, la investigación lo demostrará.
Es decir, que ha implosionado.
No, implosionar es que por la presión del agua explota hacia adentro, es decir, se contrae. Pero ese submarino nunca puede implosionar.
¿Por qué?
Porque es de titanio y grafeno y otros elementos y te está pensado, yo creo que ese modelo está pensado para 6.000, 8.000 metros de profundidad.
Ajá.
Y el suelo del fondo marino ahí está 4.000, creo. Por lo tanto, nunca implosionará. Por eso no hay un sonido recogido por los geófonos de esa implosión como sí la hubo en el Ara San Juan. Pero sí que hay una, digamos, una catástrofe instantánea con esos gases raros imposibilita a las 5 personas que van dentro.
Comprendo, pero no habría explotado el submarino.
No.
Digamos que el submarino, lo que es, el casco, por decirlo así, seguiría intacto.
Casi imposible que ese submarino pueda explotar el casco, salvo un fallo catastrófico de diseño, que es muy raro porque los escanean incluso con rayos X. Puede pasar cualquier cosa menos que ese casco no exista ahora mismo.
Y no lo encuentran porque se ha movido, porque se está desplazando.
Porque se está desplazando, a lo mejor, o porque ha caído al fondo, pero a muchos kilómetros de distancia. Hay que tener en cuenta que si un submarino, como un avión, hace muy poco pasó con un avión, yo lo vi en televisión, que lo seguían los aviones cazas norteamericanos. ¿Por qué? Porque había despresurizado, habían fallecido los 5 tripulantes, pero el avión seguía volando en línea recta. Esto es lo mismo, pero debajo del agua. Esa es una de las hipótesis que se maneja.
En el submarino en el que participaste, Luis, la búsqueda del submarino argentino Ara San Juan, que como decimos fue una implosión, ¿no? En este caso sí.
Correcto.
Eso se produce por algún fallo en el diseño.
No, por la profundidad.
Por la profundidad,
es decir, los submarinos de las armadas normales, grandes, con tripulación, más o menos pueden aguantar los buenos 300, 400, 500 metros de profundidad, pero no más.
Entonces hubo un fallo seguramente de...
Bueno, se incendiaron las baterías, justamente el cloro, que es un gas, inhabilita a toda la tripulación, él siguió bajando y cuando llegó a 500, 700, 900, implosionó, es decir, se raja, se destroza y cae en trozos.
Claro, en aquel momento, y corrígeme si me equivoco, había aproximadamente unos 45-50 tripulantes a bordo.
44.
43
hombres y una mujer.
Y una mujer. Claro, los primeros momentos también de búsqueda también estaba esta angustia de decir si están en algún sitio, no se pueden comunicar, se les acaba el oxígeno, un poco parecido a lo que está pasando. Pero no conseguisteis en un primer momento encontrar los restos.
No.
O sea, quiero decir, no es tan fácil. No,
vamos a ver, nosotros nuestra participación fue unos asesoramientos a los almirantes que dirigen la Armada Argentina para justamente si fallaba la búsqueda de la empresa norteamericana. Y ese último día ya estábamos, digamos, nuestra función era colocar unos gradiómetros y unas ecosondas multihaz en un barco de guerra argentino para continuar la búsqueda. Pero el día anterior esta compañía lo encontró. Que a su vez, fíjese qué curioso, esas imágenes ya habían sido vistas donde estaba el Ara San Juan muchísimas veces. Y yo siempre lo hablaba con los de la Armada, ¿no? Oiga, ustedes han pasado por encima 20 veces, pero no lo identifican. Y eso es lo que pasó. Y en cambio esta compañía, al volver ya, dijo, voy a bajar el minisubmarino en esa señal tan rara. Y ahí estaban.
No, a lo que voy con esto es que no es tan fácil a veces. En este caso dices que es distinto porque justo al ser donde el Titanic, esta zona está perfectamente cartografiada.
Claro.
Y esto facilitaría el saber si hay restos o un objeto extraño.
Exacto.
Que no estaba antes.
Exacto.
¿No?
Es muy sencillo porque se han hecho múltiples trabajos científicos ahí, incluso cuando se hizo la película. Está absolutamente cartografiado toda la zona para posicionar los restos del Titanic. Por lo tanto, se vería un objeto más. Pero no ha sido el caso.
Bueno, en conclusión, Luis, por lo que nos estás contando, hombre, la esperanza es lo último que se pierde, pero desde luego muy optimistas, o tú no eres nada optimista con respecto a lo que puede pasar teniendo en cuenta los datos que tenemos ahora.
Correcto, pero siempre hay que esperar un milagro y si Dios quiere, pues que pase. Pero es verdad lo que decían ustedes antes, ¿no? Ya lo de Colombia fue increíble. Yo aquí soy un poquito más pesimista.
Luis Avial, experto en georradares, participó, como estamos contando, ¿no?, en la búsqueda también del submarino argentino Ara San Juan y también en ese avión sumergido en el delta del Paraná. Muchas gracias por atendernos. Ha sido muy interesante y divulgativo. De verdad, gracias. Buenas
gracias
tardes.
Gracias a ustedes.
Bueno, Daniel, da gusto escuchar a los expertos, ¿no?, que te expliquen bien las cosas.
Sí, sí, la verdad es que es apasionante, ¿no?, y también con los otros casos, ¿no?, que ha contado, ¿no?, y es muy interesante. Luego estaba pensando también en las paradojas, ¿no? De repente está esta idea, ¿no?, que sea como lo llaman turismo extremo, ¿no?
Sí.
Y que bueno, que haya salido en este caso quizá de manera trágica, ¿no? Y pensaba también en otro contraste, que era el naufragio de hace unos días en Grecia.
Sí, es
donde,
verdad.
Donde
es
murieron decenas de personas, ¿no?
Es cierto, todos también, estamos pendientes de este tema. Por ejemplo, claro, ¿no?, de este submarino, quizá por eso que tú dices, por ese concepto de turismo extremo, por el Titanic también y todo lo que tiene, sí, de mítico, por, yo qué sé, por...
También por el tiempo, o sea, por saber...
Por el tiempo, que... por esa cuenta atrás, por esperar siempre ese milagro, ¿no?, esa esperanza quizá, no sé.
Pero es curioso ver dos casos de la peligrosidad del mar en circunstancias humanas muy diferentes, ¿no?
Sin lugar a dudas, desde luego que sí. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Es momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y este es un mensaje para todos los que os habéis quedado sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y hoy que es miércoles 21 de junio, si no lo sabes te lo vuelvo a decir yo, que seguro que sí. A las 16:58 exactamente, o sea, prácticamente le vamos a abrir la puerta, le vamos a saludar.
Falta
en directo.
Media hora, ¿no?
Falta nada.
Media hora, media
entra hora. El verano de este 2023, sí señor. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente,
eso. Bueno, pues ya sea por el calor,
sí,
o por las vacaciones, por la despreocupación, es verdad que el verano es una época en la que normalmente perdemos la vergüenza. La perdemos, pues,
la tenga, ¿no?,
con la manera de vestir. La perdemos con ciertos estilismos en general, también hablo de pelos, por ejemplo, del pelo y tal. La perdemos a la hora de determinadas actitudes, o sea, a lo mejor a ti no se te ocurre bailar en público en todo el año, o sea, ni de broma, vamos. Y de repente llega el verano, oye, escuchas un poco de música por ahí, una verbenita y tal, y bailas hasta reggaetón, que dices, ¡ah, reggaetón, no, por favor! Pues a lo mejor sí. ¿Pierdes el sentido del ridículo cuando llega el verano? ¿Qué cosas haces que no harías jamás el resto del año? ¿O qué cosas te dan vergüenza ajena? Por ejemplo, Daniel Gascón seguro que ha llevado en verano el pelo por aquí largo por... ¿A qué,
pues,
sí? ¿A qué te pega todo?
Sí,
pero
sí,
largo,
sí.
largo. O sea, largo...
largo
por
tarzán,
debajo de los,
tarzán.
Por debajo de los hombros. Y luego a lo mejor llegó septiembre y te lo cortaste.
Alguna vez pasó eso, sí, cuando me cortaste.
Fernando, es que
curso,
he tenido épocas de pelo
yo
largo.
Pelo largo, pelo corto. Esta, por ejemplo...
¿Pero te has hecho trenzas en verano?
No.
¿Con el pelo largo?
No. Yo solo he hecho...
Mucha gente sí.
Yo solo he hecho con
esta. Y es un poco lamentable.
Luego está el pantalón corto para el varón de forma universal.
¿Las bermudas?
O sea,
más corto.
O el short.
El short.
Hombre... Está bien que el pantalón corto para estar fresquito, pero hombre, sí, es una cena, cuidada, y tal, ¿dónde vas tú con el short, no? Pues el pantalón corto. Luego está la camiseta de tirante para el varón, esa que levanta el ala, y claro, aquello está muy florido. Bueno, yo creo que la indumentaria masculina. Luego está la polémica riñonera, ¿no? O sea, esa riñonera. Para no perder los elementos que se llevan en el bolsillo.
Que vas, bueno, para que te maten. Con la camisa hawaiana, la bermuda.
Yo prefiero la camisa hawaiana que la camisa esta de tirantes que dice, la camiseta de tirantes,
perdóname.
Que encima es escotada por todas partes. Que escotada
por delante.
Por delante y escotada también por la sisa.
Ah, está de verana. La sisa.
Perdona,
está,
la sisa
está sin coger.
Escotada por la sisa y ahí el señor mostrando. Porque ahora en la tele y en las revistas todos los señores jóvenes, los chicos, salen pues como muy depiladitos. Y tal, porque tiene cada vez menos pelo,
esto no lo
debe ser una
yo.
Cosa de evolución o que se depilan. Pero hay señores.
Y luego está el sombrerito.
De cierta edad. Que siguen llevando esta camiseta, ¿eh?
Sí, con todo el tema.
Y suele tener un color rojo, negro, según el caso, ¿eh? Y luego está ya el nudismo urbano.
Y, oye, el descamisado.
El descamisado.
Como hace tanto calor,
tú lo has dicho,
hay que vestir cómodo, casi desnudos.
El otro día aquí al lado en el Retiro había uno corriendo sin camiseta, que además correr sin camiseta es malísimo, porque no tiene nada que te empape. Digo, ¿dónde irá este muchacho con la solana?
Pero por lo menos estaba corriendo, es que hay gente que no está corriendo.
Los cartelitos que ponen en algún sitio, no se puede entrar en ese restaurante sin camiseta. Eso lo ponen en algunos sitios. O no se puede entrar en el supermercado porque... Entrar en el supermercado sin camiseta es que es un problema higiénico, ¿no? Porque vas repartiendo por ahí restos corporales.
Claro.
Bueno, en mi
top ten arriba están las chanclas con calcetines. Por favor, bueno, chanclas
pero
con calcetines.
Yo fíjate
no,
eso
no,
que
no,
te lo
bueno,
voy a defender
no.
En
no
cierto
me,
momento.
No.
Porque, por ejemplo...
Con calcetines a media pierna, además.
Hombre, por favor.
No, pero tú, por ejemplo, vamos a ver, tú...
¿Dónde vas así?
No, pero yo te voy a poner un contexto donde funciona. No, pero si tú estás en una zona de montaña y vienes de hacerte un buen paseo con tus botas y tal y cual, no con chanclas, pero hay unas sandalias que son más cómodas y es lógico, ¿no?
No es lógico.
Esto no es chancla, ¿eh? Estoy hablando de una... sandalia cerrada. Esto
yo esto
no.
De las chanclas... Sí,
de esparto, por ejemplo. Dices,
No, de parto no, de piel, que están a medio pie, o sea, muy de uso bávaro. En la zona, de los Alpes y en la zona de Baviera, pero no son chanclas.
Hay gente además que dice...
Bueno, pues hombre, es que se vuelven irreconocibles cuando llega el verano y las vacaciones. Claro. Cambio radical.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, pues yo trabajo en un puesto de dirección comercial de una empresa. Imagínate todos los días de traje, corbata, afeitadito, todo impecable durante casi 11 meses.
¿Y luego?
Ahora me llegan las vacaciones de verano, me voy al pueblo, me planto los pantalones cortos, el gorro de paja, las chanclas... Ah, bueno, y la barba, vamos, me crece que parezco un ermitaño. Y sobre todo las fiestas de los pueblos. Me encanta bailar y hacer el monger porque me lo paso como un enano. Mi mujer se muere de la vergüenza, mi hijo no me quiere ni saludar, pero me da igual, que para eso es mi pueblo. Y para eso son
claro
los días de descanso.
Donde esté un paso doble en una verbena
hablando,
de verano,
hombre,
que se quite todo lo demás.
¿Qué nos pasa? ¿Qué
ni
pasa?
Reggaetón ni nada. Queremos un paso doble.
Tú también eres de los que pierden el sentido del ridículo en verano y además, por lo que veo, te recreas en ello. Pues nada, fenómeno, nos lo cuentas. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde 607-150602. Y el verano de los políticos sigue siendo intenso.
Sí, estos sí siguen con la corbata y con la chaqueta, los varones, fundamentalmente. Y Fernández Vara, que ya se reincorporaba a su actividad como médico, como doctor, ahora dice que se presenta a la investidura porque, claro, como no hay acuerdo entre PP y Vox, vamos con el acuerdo, el no acuerdo, en Extremadura, qué consecuencias tiene, y con el nuevo formato. Sánchez ha recurrido a los monólogos. Sánchez ha recurrido a la entrevista masaje y ahora recurre, Pilar, no te lo pierdas, a la autoentrevista, porque en realidad él entrevista a un ministro Y el ministro, claro, que va a decir lo que Sánchez tiene que, quiere que diga, claro, que si no, oye, estás despedido, como hacía Chávez en directo. Hoy ha entrevistado al ministro
Escrivá,
imagínate que le hubiera respondido algo que no le hubiese gustado, ¿no? You are fired, tú estás despedido. Bueno, enseguida vamos con esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento, por solo 0,89 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cuando nadie... Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Después de las elecciones municipales y autonómicas, Fernández Vara, el todavía presidente de Extremadura, decidió volver a su tarea habitual, habitual, hace mucho tiempo que se dedica a la política, abandonar la política y volver a la medicina. Ahora ha cambiado, Ahora viendo que Vox no apoya al PP para que el PP se haga con la presidencia de Extremadura, para que María Guardiola sea la presidenta de Extremadura, pues Vara se va a presentar a esa investidura.
Ya que ayer saltaron los puentes de la otra posibilidad, Extremadura puede tener cuanto antes un gobierno. Y por favor, pensemos un poquito más en Extremadura y un poquito menos en nosotros.
Bueno, pues tampoco Vara va a conseguir la investidura porque no le va a votar el PP, porque no le va a votar Vox. Lo ha dejado claro María Guardiola, la aspirante del Partido Popular, ha dicho aquí en estos micrófonos, en el programa de Carlos Herrera, que lo que hace falta es un cambio.
Que tengo un diseño de gobierno en mi cabeza y que lo que estoy deseando es ponerme a trabajar y me gustaría que imperara la sensatez en la formación política de Vox y que no impidiera ese cambio tan ansiado que han pedido.
Feijóo apoya la decisión de María Guardiola de no meter a Vox en el gobierno.
El Partido Popular es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez.
Bueno, esto es lo cuando que dice ahora Feijóo, pero también decía hace unos días que estaba muy bien lo del acuerdo de Vox con el PP en Valencia. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, mantener dos mensajes a la vez como los que mantiene Feijóo, ¿es una cosa razonable o el ciudadano puede tener una sensación de perplejidad con lo que está haciendo el Partido Popular?
Sí, sí, es razonable si uno lo que quiere es despistar, porque el Partido Popular tiene muchas visiones sobre su relación con Vox, tiene varias.
Ya.
Dependiendo de la comunidad, vale una cosa o no. Una cosa para Valencia, otra para Baleares, otra para Aragón, otra para Extremadura. En fin, y en el caso de Vox, Vox también tiene, no sé si varias visiones sobre su relación con el Partido Popular, también dependiendo de cada comunidad. ¿O es que alguno de los dos no tienen varias visiones, sino que juegan al despiste? Pero claro, esto no, a lo mejor a Vox esto no le pasa factura, pero al Partido Popular, concretamente a Feijóo, si no resuelve, yo creo que si no resuelve respecto a su manera de entender las relaciones y cuáles son los límites en esas relaciones con Vox, será algo que le vaya persiguiendo durante toda la campaña, porque claro, hay ejemplos para echarle en cara de falta de ¿qué? Criterio, coherencia, unidad de acción. Es muy extraño.
Claro, pero después de lo de Valencia tiene pocas opciones, ¿no?
O ninguna. Es porque la parte discursiva no sé cómo la va a resolver. Y es que el discurso que lleva esta mujer en Extremadura, hombre, a ver, podría referirse a cuestiones específicas, pero claro, elevar el discurso, es decir, yo no voy a llegar a un acuerdo con un partido que niega no sé qué derechos, toda esta historia que es discurso nacional, que por cierto es un discurso con ejemplos de los últimos días, que incorpora ahora a su decisión, porque bien es cierto que ella mantenía o siempre ha mantenido que quería gobernar en solitario y que no quería llegar a ningún acuerdo. Estupendo. Pero no había ejemplificado cuáles eran las razones por las que no quería llegar a ningún acuerdo concretamente con Vox. Y ahora los ejemplos que está poniendo son de cosas que está pasando últimamente. Últimamente que no parece que supongan ningún problema al Partido Popular en otras comunidades. Hombre, no parece muy razonable. Y luego, por otro lado, argumentar, bueno, yo es que quiero gobernar y tengo un modelo de gobierno. Me parece estupendo, Moza, pero es que ya no sé. Te dan los números. Claro, yo también quiero un montón de cosas. Ya. De hecho, conviene que no se le olvide que es que no ganó.
Claro.
Por cierto, ganó. Y el Partido Popular decía que tenía que gobernar la lista más votada. Bueno, pues aquí sencillamente nos pasamos lo de la lista por allí mismo, claro. y damos la sensación de que es que es ella la que gana y además que tiene el derecho de poner las condiciones. No, hombre, que si ganas pero no te dan los números, pues tienes a Vox. Si es con quien quieres o puedes pactar, que se vende caro. Otra cosa es si Vox igual está jugando demasiado fuerte, ¿eh? Yo esto no lo sé, pero claro, si no te dan, tú negocias, y si no puedes estar a la altura, pues...
Sánchez está estrenando géneros.
Uy, sí.
Tenías una cierta ansiedad yo por escuchar tu valoración, porque le hemos visto... monólogos, largos monólogos. Le hemos visto performance en vídeos de encuentros furtivos con jóvenes en una biblioteca. Hemos visto entrevistas más o menos de masaje. Y ahora estamos viendo un nuevo formato que es una autoentrevista camuflada, me parece que es. Hoy hemos visto a Sánchez entrevistando a su ministro de Seguridad Social, a Escrivá.
Es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad a maternidad a las 20 semanas, bueno, haciendo que de la semana...
Aunque Sánchez entrevista, Escriba, los anuncios no los hace Escriba, sino que los hace Sánchez. Además, imagínate que Escriba le contesta algo que Sánchez no considera oportuno, lo puedes pedir ahí en directo. Este género me tiene descolocado, Julio César.
A mí también. Es como una tertulia, ¿eh? Un coloquio entre ellos mismos para sus cosas. Y además, pero pactado, ¿eh? Porque además escribaba con una presentación ahí en PowerPoint, ¿eh? Mientras le va explicando al presidente las políticas que él ha adoptado con el apoyo del presidente. Y entonces el otro pone cara de sorpresa y dice, fíjate, qué cosas. Y dice, pero vamos,
esto no lo habíamos hablado en el Consejo de
Ministros. Es todo. Pero claro, luego todo esto lo hacen en una sala cerrada, ¿no? Sí, esto sí. No va a público ni nadie que pueda preguntar, lo transmiten por streaming y nos vale para dos cosas. Una, para echarnos unas risas, sí. y en segundo lugar, bueno, él intentará por ahí vehicular algún tipo de mensaje, algún tipo de propuesta o de compromiso, y muy bien, pues ya está. Cada semana, como no tiene debates, pues cada semana hablar con un ministro, pero no le va a dar, porque tiene 2 millones de ministros y no tiene tantas semanas. Y luego la cuestión es, ¿va a hablar con todos?
Ya.
Digo, que ¿se va a sentar con Irene?
Montero, claro.
¿Se va a sentar ahí con Irene o con Garzón, aunque ya lo haya dejado? Pero oye, pues vamos a hablar de lo que hemos hecho, Alberto. Cuéntame tú todo lo que has hecho en una presentación, sola imagen.
Hablando de debates. Claro, hubo una oferta de Sánchez para los debates. Feijóo dijo primero que no tenía ningún inconveniente. Luego esa oferta de Feijóo ha empezado a tener matices. Bueno, también puede ser un debate 3. Y Sánchez ahora se ha venido arriba porque parece que Feijóo renquea con los debates.
Hay gente que me dice que al señor Feijóo le tiemblan las piernas. Tiendo a pensar que hay algo también de eso.
Le tiemblan las piernas. Hombre, algo de razón lleva, ¿no, Sánchez?
Yo creo que toda la razón, porque esa es la sensación que da. No puedes decir que no tienes ningún problema para debatir y después hacer propuestas surrealistas, como si debato contigo y con Yolanda, pero a ver, ¿cómo? ¿Qué es esto? Claro, la otra encantada, ¿cuándo lo vio más grande? Ahí estar entre los dos discutiendo para contar lo que ella quiera, pero hombre, no, que la propuesta era de un debate cara a cara, luego ya se verá si habrá otros, pero estas condiciones, y sí, pero, y mientras van pasando los días y no se concreta, pues sí, efectivamente da la sensación, o al menos yo tengo la sensación de que está buscando excusas, ya. O bien para alargar la toma de decisión o para que no se produzcan. Hombre, no, además ya te habías comprometido a un debate en cara a cara. Oye, concreta ya de una vez y luego ya veremos si hay más debates y con quiénes, pero esto de andar... bueno, pues ahora cambio de opinión y
sí,
digo que con esto...
Racaneando. Sí,
no, que he pensado que mejor entonces con vosotros dos, porque como formáis parte del mismo gobierno... Oija, mira, los debates, el candidato no lo hace... Un candidato no lo hace con el gobierno, lo hace con otro candidato. Uno no debate con una institución, debate con una persona. Entonces, son cosas absurdas y claro, el otro dice, uy, tienes miedito... Bueno, pues es, no sé si es miedito, pero...
Le ha dado pie a Sánchez, sí, se la deja votando.
Ahí lo ha encontrado, sí.
Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Bueno, pues dice Julio César que con los acuerdos y no acuerdos, Pilar, con Vox, se le complica el discurso a Feijóo, que tiene que justificar una cosa y la contraria.
A ver cómo lo hace, ¿sí? Bueno, mira, exactamente 9 minutos ahora faltan para que entre de forma oficial el verano de 2023. Lo hará a las 16:58. Vamos, que le vamos a abrir la puerta nosotros, los de la tarde. Y se la vamos a abrir con Jorge Ocina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Que empieza el verano, que es la estación más larga del año, que va a durar 93 días y 16 horas hasta el 23 de septiembre, que será el día en que comience el otoño.
Efectivamente. Hoy dentro de unos minutos, la verdad, estaremos en el llamado solsticio de verano y hasta el equinoccio de otoño, esos 93 días que tú también decías, ¿no? Bueno, recordar por qué ahora, ¿no? Bueno, pues el solsticio quiere decir que dentro de unos minutos los rayos del sol caerán con un ángulo de 90 grados, por así decirlo, en el trópico de Cáncer, ¿no? Por eso es ahora nuestro solsticio, que llamamos de verano, que corresponde con el invierno en el hemisferio sur, porque todo lo que es luz en este hemisferio norte es más bien noche, es más bien sombra en el hemisferio sur, ¿no? Ocurre al contrario en diciembre, sí.
O sea, estamos a punto de vivir el día más largo del año.
El día más largo,
con
mira.
Con más horas de luz.
Exacto. Digamos que el día transcurre entre solsticios, pues ahora tendremos 15 horas de luz solar y 9 de noche, por así decirlo. En el solsticio de invierno es al contrario, ¿no? Bueno, por eso el contraste que hay tan importante en horas de luminosidad entre el invierno y el verano, ¿no? Y que ahora pues la gente disfrute tanto de estas horas de sol.
Claro. Bueno, y de hecho llega el verano, parece que despedimos la temporada de tormentas, ya no sé si llamarla así, porque es que ha sido un no parar, y vuelve el calor, ¿o qué pasa estos días?
Sí, mira, vuelve el calor. Estamos despidiendo la primavera y quizá las primeras horas del verano todavía esas tormentas, que por cierto hoy estaba viendo las imágenes del satélite y están siendo muy intensas, ¿no? En zonas de la Penibética, del sistema ibérico, hasta el Pirineo, en fin, que hay como una línea en la mitad este de la península cargada de nubosidad, muy activa, y bueno, pues oiremos noticias seguramente en las próximas horas de granizadas importantes, de pérdidas de cosecha, lamentablemente, y de daños, ¿no? La primavera se nos cierra de esta manera, ¿no? Con esas tormentas todavía, pero a partir de mañana, Pilar, es verdad, pues nos viene el aire sahariano y con una oleada que va a durar varios días y va a hacer subir los termómetros en muchas partes de nuestro país por encima de los 40 grados en los próximos días.
Vale,
¿no?
Pues empieza el verano con ola de calor.
Sí. Viene fuerte, sí,
viene fuerte.
La verdad es que y diríamos que viene un poquito prolongado, porque de jueves a jueves, estamos hablando de 7 días, el aire sahariano va a estar con nosotros con diferente intensidad, pero todos los días con temperaturas altas y bueno, pues con esas precauciones que vamos a tener que tomar, ya nos irán anunciando, porque es verdad que los registros van a ser muy elevados.
Es decir, llega el verano, llega el calor intenso, esos 7 días de calor previsiblemente, como nos dices, y luego el verano pues ya veremos, ¿no? Pero ya nos decíais hace unos días en esas previsiones también que hacéis los meteorólogos, los expertos, que será caluroso pero también revuelto, tormentoso.
Sí, sí, es un poco lo que están señalando todos los modelos estacionales, ¿no? Los que marcan las tendencias de los tres próximos meses, ¿no? Calor, quizá la noticia sería no tan tórrido como el año pasado. Yo creo que, bueno, aunque vamos a pasar calor, pero que no sea tanto como el del año pasado, ya es una noticia un poquito agradable. Y eso sí, un poco movido, especialmente en la parte este. De nuevo, uh-huh. El Mediterráneo se lleva el protagonismo de las posibles situaciones de tormenta que se puedan desarrollar, ¿no?
Pues nada, mira, que el verano llegará cuando estemos en la publicidad. Cuando volvamos aquí con el monólogo de Fernando, ya estaremos en verano, es increíble. Jorge Encina, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós. Bueno.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos.
Russell Crowe.
Los encontraré, cariño. Y te los traeré a casa.
Tiene una tarea descomunal por delante. ¿Cómo cree que le será posible hacerlo?
Olga Kurylenko.
¿Tiene esperanza?
Como soldado, se lo digo, no hay esperanza.
El maestro del agua.
La esperanza es una necesidad donde vivo.
El sábado a las 3:45 de la tarde. Estreno en 13.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de Buah y un hotel para llegar y hacer ¡ah! Sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante 9 días en hotel 5 estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.